Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay artistas que dejan huella, como fue el caso de la chilena Violeta Parra, pero esa huella puede borrarla fácilmente el tiempo. Pero sus canciones, las canciones de Violeta Parra, parecen haber sido escritas para ser reinterpretadas. Y eso es lo que ha hecho precisamente nuestro invitado de hoy, el tenor chileno Emiliano González Toro, quien acaba de publicar el álbum Violeta y el Jazz en el sello Gemelli Factory.
Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde deshojo en blanco. Manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Y precisamente para hablarnos de su nuevo disco y de su intensa actividad en el terreno de la música barroca, Emiliano González Toro, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Emiliano.
Hola, Jordi.
Y sobre todo, muchas gracias por volver a nuestros estudios.
Gracias a ti.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad suiza de Ginebra,
¿sí?,
en el seno de una familia chilena. Pero, ¿de qué modo te ha marcado el hecho de haber nacido tan lejos del Chile de tus padres?
Bueno, me ha marcado y no me ha marcado de una forma que durante muchos años, hasta los 18, yo era apátrida. O sea, no tenía pasaporte, porque obviamente nací en Suiza de padres chilenos y para ser suizo tenía que tener uno de los dos suizos y para ser chileno tenía que haber nacido en Chile. Y no fue el caso.
¿Eras consciente de eso cuando eras niño?
Sí, o sea, bueno, obviamente cuando eres niño no. Pero bueno, cuando llegaba a los 15, 14 ya necesitaba viajar un poco y era algo como que me faltaba una posibilidad que los otros tenían. Y entonces, bueno, obviamente seguíamos toda la actualidad chilena con lo que pasaba con Pinochet y estábamos muy metidos con nuestra familia en todo el mundo cultural ginebrino y suizo en general. Mis papás cantaban mucho la música de Violeta, de Víctor y de otros, y era algo bastante normal en nuestra familia y el grupo de amigos cercano a la familia de cantar este tipo de música, y se reunían casi todos los fines de semana para hacer, qué sé yo, peñas y cantar y bailar cuecas y otras cosas así que, bueno, viví un poco Chile sin estar en Chile, un poco con la comida, con obviamente con el idioma y con la música y la cultura. Pero obviamente nací en una cultura suiza, pero siendo también parte de América Latina. Por eso nunca me sentí tampoco tan suizo, tan chileno. Me siento europeo y latinoamericano.
Imagino que la visión que tenías de Chile era ciertamente idealizada, ¿no?
Seguramente que sí, y sobre todo con la primera vez que fui fue a visitar a mi hermana, que se quedó allá 2 años.
¿Con un pasaporte?
Ella sí, o sea, ella no tenía... tuvo su pasaporte suizo. Después, a los 18, tuvimos nuestro pasaporte suizo. Viajó allá y se quedó 1 año y medio estudiando en la Universidad de Concepción. Y entonces, desde entonces pudo obtener la nacionalidad chilena antes de mí. Yo la tuve hace muy poquito, hace como 5 o 6 años atrás.
Tu disco, Te Recuerdo, es un homenaje a Víctor Jara, pero también lo es un homenaje a tu padre, ¿no?
Claro,
Pancho,
obvio.
González. Es cierto que te enseñó todas sus canciones cuando eras niño.
Es él y mi mamá también, porque las cantaban juntos. Hace parte de nuestra cultura a mi hermana y yo, porque ellos lo cantaban siempre juntos. Y bueno, después de un tiempo yo empecé a cantar también más con ellos y con mi papá a dueto. Y en un momento era muy importante para mí que podamos grabar juntos, porque él canta con una voz increíble. Y me parecía una lástima no poder por lo menos tener una grabación con él así, y pusimos todos los medios posibles para que sea una realidad. Y después de ese Te Recuerdo, bueno, al 2017 hubo el centenario de Violeta Parra, Y mi papá organizó uno de los 3 eventos mundiales de homenaje a Violeta. Y ahí invité a Thomas Enko, el pianista que aparece en ese disco. Y hizo algunos arreglos, como 3 o 4. Y funcionó tan bien que decimos, bueno, hacemos un disco. Y volví a invitar a mi papá porque era muy importante para mí que fuera parte de esto.
Hablaremos de tu nuevo disco, pero cuéntame. Mucha emoción, imagino, cantando con tu padre. Esas canciones que mamaste de pequeño, si me permites.
No, obviamente. De repente, él como yo, de repente como nos ponemos un poco de distancia porque si no damos cuenta de lo que está pasando, la emoción sube demasiado fuerte.
Imagínate.
Pero bueno, sabemos la suerte que tenemos cantar juntos.
Obvio. Por supuesto. Gracias a cantar en el coro infantil del conservatorio allí en Ginebra, vas a pisar por primera vez el gran teatro de Ginebra, el teatro de la ópera, tan diferente de los escenarios militantes donde cantaban Violeta Parra y Víctor Jara, ¿no? ¿Eras consciente de eso?
No, a nivel político no, a nivel artístico sí, porque bueno, ya cuando era muy pequeño cantando justamente los coros de niños en las óperas y en Ginebra, que era aquella época una grandísima casa de ópera, todavía sigue, pero aquella época venía Callas, Domingo y Pavarotti cada año, y realmente para mí era casi ya una especie de evidencia, iba a ser mi trabajo, iba a ser cantante de ópera, obviamente a los 8 años ya sabía. Y entonces todo mi camino fue para llegar a hacer esto realidad.
Entonces te planteó esa doble vía de ser cantante popular, si me permites.
No, nunca se me ocurrió, porque siempre la energía y la pasión y el amor de la música clásica y barroca en particular era tan fuerte que hacía parte del camino obligatorio que yo quería hacer. Y después, obviamente, no voy a renegar la otra parte de mi cultura, que es hacer la música latinoamericana.
¿Qué es lo que te llevó a la música barroca? Quizás el hecho de que la música barroca es algo marginal en lo que es la gran música clásica, ¿o no?
Bueno, marginal, pero trabajamos sobre casi 2 siglos de música y lo que se llama gran música son 50 años.
Solo.
Así que, bueno, no, qué sé yo, estoy bromeando, no, sí. Pero es algo bastante potente, porque la música barroca va del siglo XVII hasta casi el fin de XVIII. O sea, estamos hablando de Monteverdi, Peri, hasta Handel y un poco más allá. Y no tiene nada que ver, no son los mismos idiomas, no tiene nada que ver a nivel de orquesta, de afinación, o sea, la manera de hacer las arias, todo cambió. Y en relación a lo que de la música un poco más tardiva, tiene mucho más un panel de colores y de posibilidad realmente muy importante. Y para mí siempre fue apasionante cantar y nunca tener que hacer la misma cosa. O sea, yo vi una vez que Plácido Domingo tenía como no sé cuánto decenas de papeles en su vida y sin faltarle para nada de respeto, pero para nosotros en el barroco es algo muy común porque nunca cantamos casi 2 veces la misma cosa. Hay una cantidad tremenda de música que nunca se hizo, nunca se grabó, nunca se tocó y que volvemos a hacer después de varios siglos. Entonces yo hice la creación de un montón de papeles y bueno, sin faltarle, obviamente, de respeto al maestro Domingo.
Y aún queda mucho por descubrir.
Uf,
¿no?
Un montón.
Precisamente los llamados barroqueros de los años 60, 70 eran además grandes musicólogos, ¿no?
Claro, hace parte de la formación, hace parte. Porque uno cuando va a buscar un poco música que es desconocida, uno va a una biblioteca, lee microfilmos o partituras que no están firmadas y hay que de repente un poco identificar si hay un valor musical, armónico, melódico del texto y tal vez imaginar quién podía ser el compositor, porque cuando no están firmadas no se sabe. Y hace parte de la formación que tenemos que tener, porque si no, si pasamos al lado de una maravilla, bueno, es una pena.
¿No os sentís un poco como Indiana Jones
en
busca de la ópera perdida?
Sí, siempre, pero pienso que no soy el único. Somos todos iguales en el barroco, vamos todos a buscar el San Graal como en Indiana Jones.
Estábamos comentando que la semana próxima el director belga Philippe Herbeck, uno de los grandes barroqueros, en música barroca, va a dirigir Brahms a la Filarmónica de Radio Francia con Nelson Gurney, un gran pianista argentino que lo vamos a tener aquí, por cierto. Quizás Jordi Savall, por ejemplo, también vino aquí para hablarnos de su versión de las 10 sinfonías de Beethoven. ¿No están traicionando un poquito sus orígenes?
Pienso que no, hace parte de la evolución y sobre todo me parece interesante que también la gente, como incluso Christophe Rousset hizo un Faust de Gounod, que ese tipo de maestros que ya casi hicieron todo de la música barroca, de las grandes obras de barroco, puedan también ir un poco más allá trabajando sobre el estilo con instrumentos de época y con la afinación de la época también, porque nos da también una idea de cómo podía sonar aquella época. Yo hice algunos años atrás una producción en la Ópera Comique, y cuando uno ve la Ópera Comique es muy pequeñito, y cuando se sabe que se creyó La Carmen o Peleas y Melisande allá, obviamente nos da muchas informaciones sobre el hecho que era bastante importante el impacto a tener el público cercano, y se ve que la fuerza que podemos tener en este tipo de óperas así, de esta forma, si el jefe es barroco, bueno, tal vez tenga que aprender o estudiar más porque está fuera de lo que hace habitualmente, pero ¿por qué no?
Tiene mucho que aportar. La nueva generación de directores barrocos, estoy pensando en Leonardo García Alarcón, son un poquito más consecuentes, ¿no? En su línea estética.
¿O no? Bueno, quizás, no sé, no me voy a pronunciar sobre esto porque después no sé.
Mucho,
sí, pero con Leonardo. No, quizás. De todas formas, todos nosotros somos la tercera generación. La primera fueron los grandísimos como Leonard y Bruegel y obviamente William Christie. Y después fueron, hablamos del Christophe Rousset y tantos otros, y ahora somos nosotros, y llegan ya las otras, los jovencitos detrás, como Thomas Dunford y otros que destacan y tocan re lindo. Pienso que el trabajo es importante, es diverso, y que más gente lo hace y busca con mucha honestidad, es importantísimo que todo el mundo pueda involucrarse en este tipo de música.
He visto algún vídeo cantando música latina con García Alarcón.
Bueno, sí, fue a un bis de un concierto que hicimos en Ginebra, que estaba grabado por Arte, y ahí invité a mi viejo, a mi papá, a cantar conmigo una canción de Víctor Jara. Se llama... ¿Cuál era la canción, me parece? Ahora no me acuerdo.
Una de las canciones.
Perdón. Y hemos cantado juntos, y para mí fue un tremendo momento.
Volviendo al disco Violeta Parra y el jazz, ¿qué significa Violeta Parra para ti, para hijo de chilenos como eres tú?
Violeta es una referencia poética, artística, humana, política para nosotros en nuestra familia. Es casi parte de familia. De hecho, tuvimos entre nuestras manos algunas semanas hebras y telas de Violeta en nuestra casa.
Hacía unos tapices maravillosos.
Uf, maravillosos. Y para mí es parte, no voy a decir que es parte de familia porque no es verdad, pero como escuché su música y leí sus textos desde siempre, me parece muy familiar y me parece muy cercana. Y para mí era muy importante, después de este centenario que festejamos en Ginebra, seguir el trabajo y andar más adelante con este trabajo de arreglos que hicimos con Tomás Enco, porque le daba un toque diferente también, y porque no siempre todo tiene que quedarse tal cual. Y esta música merece también que nosotros, nueva generación, y los de después también puedan apropiarse un poco esta música para que no se quede tampoco en el formol.
Tomás Enco, que me comentabas que viene de una estirpe de grandes músicos.
Musicazos, ¿no? Familia Casazzu, Lockwood y otros.
O sea, Lockwood,
sí.
Jean-Claude Katsu, el director de orquesta.
Sí, y hace parte de un mundo. Y David Enco, su hermano, que también toca trompeta en este disco, son grandísimos músicos. Ya hacen parte de un mundo, de una familia y casi una dinastía artística de decenas y casi siglos.
Son franceses, pero Francia tuvo un papel muy importante, ¿no?, en la carrera de Violeta Parra.
Claro,
y ella grabó aquí precisamente
¿Grabó?
Sus primeros discos con canciones originales.
Claro, porque en Chile nadie quería grabarla. Y es por eso, hay dos canciones en este disco, se llama en francés, Écoute-moi petit, y la otra es La Chilena a Paris. Ella escribió en francés justamente para agradecer a Francia de haberla así ayudado tanto, y su hermano le dice en una de las canciones, Écoute-moi petit, tes affaires, tus cosas, y no tienen nada que hacer acá, anda, toma un avión, vete a Francia y a ver si te funciona allá. Y resultó, Francia aportó mucho a Violeta Parra. ¿Cómo Suiza, de hecho?
Por supuesto. Su hijo, Ángel Parra, fallecido hace unos años, vivió aquí en París. ¿Sí? Y su carrera la realizó aquí, ¿sí?, en Francia. No se puede desligar, ¿no?, la obra poética y musical de Violeta Parra con su compromiso político. Fue tan importante como su obra, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en todos los textos está, hay una parte de su vida, pero hay una parte de su ¿cómo puedo decir? Siempre cuando no le gustaba algo, lo ponía en el texto. Y cuando había algo político o una situación que no le convenía, lo escribía. Y es muy importante cuando leemos los textos y cuando hacemos los arreglos de este tipo de canciones, de tratar de quedarse un poco en el ambiente de lo que ella quería decir con sus palabras.
Han pasado más de 50 años de la muerte de Violeta Parra y de la muerte de Víctor Jara también. ¿Están cambiando las cosas hoy en día en Chile? ¿Se está volviendo la mirada atrás y recuperar esas figuras?
Sí, porque estuvieron casi prohibidas durante muchos años. O sea, prohibida no oficialmente, pero que estuvieron un poco...
Escondidos.
Sí.
Tapados.
Tapados, obviamente. Y nosotros, fuera de Chile, hijos de chilenos, tuvimos la posibilidad de escuchar esta música tal vez más fácilmente que la gente que se quedó allá. Pero ahora sí, volvemos a una situación un poco más favorable, me parece, a los derechos humanos y a un poco más de igualdad y también una especie de conciencia de lo que está pasando hoy en este mundo y en particular en Chile y en América Latina. Y pienso que es una esperanza bastante grande.
Precisamente en estos momentos difíciles en los que la guerra llama a la puerta aquí en Europa, posiciones como la de Violeta están tomando un significado especial, ¿no?
Sí, claro. Porque ella siempre denunció la hipocresía total de la gente que dice algo y que hace exactamente lo contrario. Y hoy es una situación que nos parece de más en más evidente.
Es un disco fantástico, pero también lo traducís en conciertos. El próximo 25 de mayo vais a tocar el disco en el Arsenal de Metz, una sala maravillosa.
Maravillosa sala.
¿Con qué formación? ¿Con la formación del disco?
Sí, la formación del disco. Somos 9, 4 cantantes y piano, trompeta. Tomás toca violín también. Hay percusiones, 4 y contrabajo. Y entonces, si vamos todos juntos, con un ingeniero del sonido increíble, Benjamin Bollet, que nos hace un sonido increíble, como el disco. Y es importante, porque yo no quería tampoco que sea un sonido muy masivo, fuerte y tal. Yo quiero que sea más bien una ayuda y que sea casi acústico, pero para poder trabajar un poco a lo barroco, o sea, con instrumentos modernos, no con hacer un disco de jazz con instrumentos barrocos. Eso, hay otros que lo hacen con mucho talento. Yo quería hacerlo con instrumentos de hoy, pero de forma más acústica.
La sala es ideal para eso.
Perfecta.
Madera es...
No, la acústica es increíble. Una de las mejores acústicas de Francia, sino del mundo.
En fin, pues ya lo saben, si tienen la oportunidad de pasar por Metz el próximo 25 de mayo, no se pierdan el concierto de Emiliano González Toro y presentando su nuevo disco, Violeta y el Jazz, que ha sido editado por el sello francés Gemelli Factory. Muchísimas gracias, Emiliano, por haber estado
aquí con nosotros. Muchas
gracias, Jordi. Mucho éxito con tu nuevo disco y con todo lo que estás haciendo. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Claro, muchas gracias.
Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red TAL que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.